Hola, hola, mi nombre es Laura Medina y bienvenidos a mi podcast de Mentes Criminales, descubriendo a los asesinos más temidos de Colombia y de sus alrededores. Comencemos. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes o el estrangulador, es un violador y asesino en serie colombiano, nacido el 8 de octubre del año 1948, en la población de Santa Isabel, en el departamento del Tolima. Era un joven de procedencia humilde. Sus primeros años de vida estuvieron enmarcados por la violencia, ya que para esta época se desató en el país una lucha transversal entre liberales y conservadores, lo que representó un panorama oscuro para el territorio colombiano. Cabe resaltar que para el año de nacimiento de Pedro Alonso, que fue el año 1948, fue cuando se presentaron los desmanes del denominado Bogotazo. Esto se debe al asesinato del líder del Partido Liberal, y pues a raíz de todo esto es que empeora la situación en Colombia. De la misma forma, digamos que la violencia se veía enmarcada no solamente en el país, sino también en el hogar del niño Pedro, ya que él sufría maltratos dentro de su casa, según él mismo lo relata, y por tal razón abandona su vivienda a la edad de 10 años, rumbo a la capital del país. Estando ya en Bogotá, Pedro Alonso se convierte en un vagabundo y se sumerge en el mundo de las drogas y la delincuencia, habitando las calles de la fría y peligrosa ciudad, siendo tan solo un niño. Por fortuna para él, luego de un tiempo siendo un habitante de calle, una pareja de extranjeros decide adoptarle para ofrecerle un hogar. Fue matriculado en un colegio donde, infortunadamente, uno de sus docentes intentó violarlo, lo que lo llevó de nuevo a las calles. En el año 1966, cuando tenía 18 años, Pedro regresó a la casa de su madre, ubicada en el Espinal, departamento del Tolima. En su estadía en este lugar, no hizo más que demostrarle desprecio a su madre, llamada Berlinda López. De igual forma, sus hermanas se sentían realmente incómodas con la presencia de este inquilino, ya que se quejaban constantemente de ser manoseadas por este joven. El hecho que empeoró la situación fue que su madre lo descubrió tratando de violar a su hermana menor. Por este motivo, lo expulsó de la casa y él regresó a la ciudad de Bogotá. 3 años después, en el año 1969, Pedro Alonso fue detenido y condenado a 7 años de prisión por hurto, ya que se especulaba que él robaba carros. Y estando encarcelado, fue violado al parecer por 3 reclusos, lo que lo llevó a asesinarlos días después del acceso carnal. Con esto, Pedro se prometió a sí mismo no volver a ser víctima de ninguno de estos ataques y se convirtió en victimario. En ese momento nacía un monstruo, nació el monstruo de los Andes. Por el hecho de asesinar a sus compañeros de prisión, solo se le impusieron 2 años más en encarcelamiento, ya que él declaró que lo hizo en su legítima defensa. Cuando cumplió su pena, empezaría su cometido, o como él mismo lo llamaría, su misión en la tierra. Tan solo un par de días fuera de prisión, el monstruo se encontraba paseando por el sector del Salto del Tequendama. El sector del Salto del Tequendama se encuentra específicamente a la salida de la ciudad de Bogotá, en un municipio llamado Soacha, Cundinamarca, donde también operó el Sádico del Charquito, que es mi primer podcast. Y en ese lugar, al parecer, Esta niña de la que vamos a hablar a continuación se creía que era víctima del sádico, pero a raíz de la forma en la que murió, se descubrió que era víctima del monstruo de los Andes. En este lugar, o sea, en el Salto del Tequendama, se encontró con una niña de aproximadamente 10 años de edad. Él se ganó su confianza y luego la empezó a golpear descontroladamente, por lo que la niña empezó a suplicarle que no la golpeara más. Ante esto, aquel monstruo sintió aún más placer y procedió a desgarrarle las vestiduras y abusar sexualmente de ella. Acto seguido, la estranguló mirándola a los ojos. Este sería su primer asesinato de cerca de 300 que se le adjudican. Luego de la satisfacción que le generó cometer dicho acto, empezó a sentir la necesidad de continuar, como si fuera un vicio o algo parecido. Al igual que una droga, cuando no tenía la posibilidad de asesinar, vivía periodos de desesperación parecidos a un síndrome de abstinencia, por lo que se dedicó a vagar por todo el territorio con la intención de llegar al sur del país. Durante su trayecto recorrió varias poblaciones donde a su paso dejaba dolor y muerte. Se especulaba que él era aquel asesino apodado el monstruo de los mongones, de quien también ya hablamos en un podcast anterior, pero debido a las características de los asesinatos y a que Pedro dijo que él realmente no había estado en dicho lugar, pues fue descartado por las autoridades. Habíamos hablado en alguna oportunidad que por lo general los asesinos en serie tienen una marca particular que hace que se identifiquen sus asesinatos. Es una forma de mostrar que fueron ellos quienes ejecutaron la acción o algo parecido. Con este dato, lo que quiero decir es que no había similitud en los asesinatos cometidos por el monstruo de los mongones y los propiciados por el monstruo de los Andes, ya que recordemos que el monstruo de los mongones asesinaba niños, o sea, hombres, y clavaba agujas en su pecho, mientras que la fascinación de Pedro Alonso era en las niñas y el estrangulamiento. Continuando con el recorrido, este monstruo, considerado como el peor asesino serial en su tiempo, traspasó la frontera de Colombia con Ecuador, donde se dirigió a Quito para continuar con sus ataques. Para no ser descubierto, usaba la misma estrategia de deambular sin lugar fijo de estadía, ya que esto le permitía pasar desapercibido. Continuó su recorrido hasta llegar a Perú. Allí, varias fuentes afirman que la verdad no duró mucho tiempo, pero esto no le impidió cometer varios asesinatos. Hay muchas versiones sobre su estadía en este lugar. Una de ellas cuenta que un grupo de indígenas de Ayacucho lo encontró ultrajando a una de sus niñas y que decidieron enterrarlo desnudo y vivo, a lo que de nuevo unos extranjeros llegaron a socorrerlo, argumentando que lo mejor era entregarlo a las autoridades. Otras versiones aseguran que la policía lo encontró y al estar indocumentado fue expulsado de este país y devuelto a Ecuador. El hecho es que el monstruo regresó a Ecuador, donde su deseo compulsivo de asesinar se estaba saliendo de control y llevó a la desaparición masiva de niñas en la población de Ambato. El 9 de marzo del año 1980 intentó robarse a una niña en un mercado de esta población, pero fue descubierto y conducido a la comisaría. En este lugar, no pensaban que él fuera el autor de dichas desapariciones, ya que las autoridades creían que era producto de bandas criminales que se encargaban de la trata de blancas y el tráfico de órganos, por lo que ellos empezaron a interrogarlo para que desmantelara a la banda con la cual se creía que él trabajaba, pero sus confesiones iban a ser más escalofriantes de lo que las autoridades pensaban. Este hombre decía que no sabía nada al respecto y que no entendía por qué estaba en prisión. También indicó ser muy creyente, por lo que las autoridades decidieron traer a un sacerdote, quien al escuchar sus confesiones salió impactado del encuentro. López especificó los detalles de sus asesinatos y dijo que diría la ubicación de sus, entre comillas, muñequitas, ya que así era como él se refería a sus víctimas. Llevó a los investigadores a varios lugares donde eran encontradas niñas sin ropa, violadas y estranguladas. Según relatos del mismo monstruo de los Andes, él llevaba a las niñas a sitios solitarios donde las violaba repetidas veces. Cuando ellas empezaban a desgonzarse, él las golpeaba para mantenerlas despiertas. Cuando el sol salía y podía ver la expresión de sus víctimas, él las estrangulaba mientras veía cómo sus ojos se cerraban para posteriormente dormir abrazado junto a ellas. Cuando los cadáveres se enfriaban por completo, él huía del lugar para buscar más víctimas. Luego se hallan cerca de 30 cuerpos que fueron adjudicados al monstruo de los Andes, como fue bautizado por la prensa local. Al descubrir los cadáveres, Pedro Alonso fue condenado en el año 1981 a tan solo 16 años de prisión, ya que esta era la pena máxima en ese momento en Ecuador. Luego de su condena, él se negó a cooperar con la justicia para esclarecer el número de víctimas. Aunque en entrevistas pasadas ante varios periodistas, él confesó el asesinato de al menos 200 niñas en Ecuador, unas decenas en el Perú y muchas más en Colombia. Sin embargo, dijo que no sabía con exactitud la cantidad de víctimas que había dejado. También aseguró de manera macabra que sus actos eran basados en la buena fe, porque hacía todo esto para librar de sufrimientos a estas niñas y llevarlas a descansar de su vida colmada de miseria. A pesar de ser condenado a 16 años de prisión, fue liberado con anticipación debido a rebajas de pena. Sin embargo, fue deportado a Colombia, donde se demostró que se encontraba en un estado psicótico y que por tal motivo era inimputable. Explicado de mejor manera, significa que él no estaba en sus cinco sentidos supuestamente cuando ejecutaba estas acciones, aunque eso realmente no tiene ningún sentido, ya que una persona en ese estado es inconsciente absolutamente de lo que hace, y pues este monstruo escondía los cuerpos, o sea, sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien y por ello guardaba la evidencia. En fin, fue recluido en una clínica psiquiátrica donde en el año 1998 fue declarado sano porque varios expertos coincidían en que era así, aunque también hay muchos expertos que coinciden en que este tipo de personas jamás se regeneran. Pero total, el caso es que según la justicia del país, este hombre ya estaba bien y fue dejado en libertad, a pesar que en una entrevista dijo textualmente, abro comillas, "El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando yo esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión". Su libertad fue dada con la condición de presentarse periódicamente a chequeos, pero a partir de ese momento desapareció y no se volvió a saber nada de él. aunque se dice que fue a ver a su madre para pedirle su herencia, a lo cual ella le dio unos pocos pesos y una cama vieja que le pertenecía, y se fue sin dejar rastro alguno. También se dice que se encuentra en el departamento del Tolima. Otros dicen que está en Bogotá, pasando sus últimos años como un vagabundo. Otros dicen que fue asesinado. Pero lo cierto de todo esto es que jamás se ha constatado su muerte, por lo que su paradero es incierto. De seguir vivo, tendría 72 años de edad. Y lo peor de todo es que podría estar quizá justo muy cerca de usted. Muchas gracias por escuchar este podcast. Seguiremos descifrando qué personajes se esconden a través de mentes criminales. No olviden suscribirse a mi podcast para poder acceder a todos los episodios, al igual que la página de Facebook de Mentes Criminales, donde podremos interactuar. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio.